Agrosync USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Último día de la semana, viernes 8 de agosto. Y les damos la bienvenida a La Mañana de Agricultura. Aquí comenzando ya el fin de semana, prontamente, con un fin de semana además que se proyecta bastante más frío de lo que han sido las temperaturas durante los últimos días, al menos aquí en la zona centro del país. De hecho, para mañana sábado está proyectada una mínima de 7 grados y una máxima de 14. Así que el Día del Niño, que va a ser el domingo, va a estar heladito. 17 de máxima, con 8 de mínima, aquí en la zona centro del país. Tenemos varios temas que comentar con ustedes. Por lo pronto, en materia política, se ha tomado el debate este error reconocido por la candidata Janet Jara sobre su programa de gobierno en primarias, lo que le significó también un enfrentamiento con José Antonio Kast en uno de los últimos debates presidenciales. En ese foro fue interpelada por José Antonio Kast por lo que era la nacionalización del cobre y del litio, que estaba establecido en su programa de gobierno, en el de primarias. Bueno, ella desconoció aquello, lo que fue retrucado por el propio Kast a través de redes sociales, y luego de eso ella ha tenido que salir a reconocer como un error la incorporación de ese aspecto económico en su programa. Ahora, no se entiende si fue un error la incorporación o el que ella no haya sabido que estaba en el programa. Bueno, lo cierto es que ha generado harta controversia durante las últimas horas. Y queremos hablar de política, por supuesto, y vamos a saludar de inmediato a la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, presidenta además de esa colectividad, porque hoy día inscriben los republicanos, los libertarios y los socialcristianos el pacto Derecha Unida en el Cervel, lo que sepulta cualquier posibilidad de acuerdo parlamentario con Chile Vamos. ¿Cómo está, diputada?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted y ahí todos los que siguen la transmisión de la radio?
Bien, muchas gracias. Oiga, diputada, ¿qué hora se inscribe la lista, el pacto?
A las 9 estaríamos, o sea, durante la mañana, la verdad, pero a las 9 estaríamos llegando al Cervel.
Ah, pero ahora.
Sí, ahora en la mañana. Estamos afinando algunos detalles, algunas conversaciones previas, cerrando algunos temas, y estaríamos efectivamente hoy día ya cerrando con la firmante el Cervel este preacuerdo que anunciamos hace un par de meses, que hemos ido trabajando en la conformación también de las listas parlamentarias, y como bien se señalaba recién, esto obviamente cerraría la puerta en definitiva también a lo que sería ir con una lista parlamentaria única con Chile Vamos.
Sí, a ver, antes de avanzar en ese aspecto, ¿qué detalles están cerrando?
Algunos detalles internos importantes.
¿Como sí, nombres de candidatos, cupo?
Tiene que ver con el mismo pacto que hoy día, si bien es cierto, esto lo venimos trabajando hace tiempo. Hay algunos detalles que siempre hay que ir cerrando en último minuto.
Ya, ahora, vamos a ver si logran subsanar esas cosas pendientes.
Esperamos.
Ya, pero no está en duda,
Se estaría hoy día firmando en el Cervel el preacuerdo que, como decía, anunciamos ya hace varios meses atrás.
Ya, se estaría firmando, o sea, no está del todo cerrado.
Siempre hay detalles que se tienen que cerrar al final, digamos.
Ya, entonces hay que quedarse pendiente.
Sí, atento al desenlace.
Ya, la noticia en desarrollo.
Exacto.
Oiga, diputada, bueno, usted decía que con esto se le cierra la puerta finalmente a la posibilidad de una lista única en la derecha, en la oposición. No cuajó nunca este llamado de Chile Vamos de generar un pacto unitario, que eso puede terminar fortaleciendo las posibilidades en el Parlamento también de la derecha. No sé si cuajó la carta o no de Nicolás Ibáñez solicitando precisamente que la derecha se uniera parlamentariamente para competir en las elecciones de noviembre.
A ver, un problema que tiene Chile Vamos es que habla mucho de unidad, o sea, habla mucho, bueno, hicieron este llamado, pero finalmente queda como en la declaración de buenas intenciones, porque a la hora de conversar, que siempre estuvimos disponibles, al menos como Partido Social Cristiano, es muy difícil llegar a acuerdos con ellos, es muy difícil que ellos sean como nosotros lo hemos demostrado y que lo demostramos así también incluso en nuestra candidatura presidencial, que estuvimos incluso dispuestos a bajar nuestra candidatura presidencial por un bien mayor que está pensado en Chile, y la generosidad desde Chile Vamos no está presente, y es muy difícil llegar a acuerdos desde ese sentido, digamos. Y la verdad es que es una constante que uno ve desde la disposición que uno tiene a conversar, pero la disposición que ellos tienen no solamente se queda en la declaración de buenas intenciones.
¿Pero hubo reuniones en algún minuto de sentarse con no sé, parlamentarios, negociadores, presidentes de partido, no sé, con el propósito de allanar un acuerdo o no?
Lo que pasa es que vuelvo a insistir en esto, siempre el llamado a Chile Vamos se queda muchas veces solamente en esta declaración de buenas intenciones, porque la intención nunca se llega a concretar porque no vemos en ellos generosidad. Nosotros, al menos yo lo viví en lo que fue las conversaciones, por ejemplo, en las municipales, en las anteriores elecciones, donde fue muy difícil llegar a acuerdo con ellos y que finalmente no se llegó a nada de acuerdo.
Ahora, no, usted leyó las declaraciones de Nicolás Ibáñez, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué le parecieron esas declaraciones? Porque básicamente lo que subyace ese texto es que si no se logra un acuerdo en las candidaturas parlamentarias, una lista única, donde la verdadera batalla, dice él, va a estar en el Parlamento, no va a haber plata para las campañas.
A ver, yo creo que lo óptimo siempre, al igual que por ejemplo lo fue el llamado que nosotros igual hicimos mucho, a tener un candidato único presidencial apostando a una primaria, digamos, para tener en la primera vuelta un candidato único, que no fue así. Yo creo que finalmente es complejo, sí, pero a la vez también hoy día hay que poner un poco en análisis los cálculos que se podrían ir dando en la encuesta. Si uno empieza a sumar, finalmente la derecha, aunque vaya dividida, hoy día igual tiene prácticamente la mitad de los resultados electorales, un poco más quizás, lo que igual hay una buena proyección, digamos, a lo que podría ser la parlamentaria. Me refiero a que si usted suma a todos los candidatos, me refiero a presidenciales, de la derecha, igual tiene más de un 50% de la elección, y eso obviamente tiene que ir reflejado en la parlamentaria.
Ya, pero usted refuta entonces la tesis esta de que si van divididos se debilita las opciones de la oposición en el Parlamento de tener más escaños finalmente.
Sea, en parte efectivamente puede ir un poco más debilitado, pero finalmente eso no determinaría si es que, porque además hay varios factores que tienen que ir en el análisis también. Hoy día hay un voto obligatorio que obviamente va a sumar a las listas que puedan conformarse. Yo espero que no sean más de dos. Hoy día hay un gran esfuerzo porque se concrete eso. Nosotros por lo menos siempre estuvimos claros en que teníamos que ir más unidos. Pero con Chile Vamos siempre es difícil colocarse de acuerdo, es difícil encontrar esa generosidad que te permita llegar a buenos consensos. Entonces, en definitiva, yo creo que acá ha faltado más esfuerzo de Chile Vamos para poder llegar a estos consensos.
Pero más esfuerzo de Chile Vamos porque desde Republicano, que no es el caso de su partido, hubo un cierre de puerta total. Lo que sí han dicho es que existe la posibilidad de omisiones en algunas circunscripciones, entiendo particularmente, o no sé si en distrito, con el propósito de no debilitar más aún la competencia.
¿En las senatoriales?
No sé, y por eso le pregunto, porque hay omisiones, que eso es lo que han dicho que están negociando, la posibilidad de omisiones en las senatoriales. Yo no sé si en los casos de los distritos también.
Yo entiendo que, bueno, las conversaciones, las parlamentarias están ok, o sea, eso no. De hecho, hoy día lo más probable es que se firme el pacto en el CERVEL, las conversaciones con Chile Vamos se cierran completamente, y en las senatoriales entiendo que también ya tampoco hay muchas opciones de conversación respecto a las omisiones que se puedan dar. Pero vuelvo a insistir que pasa básicamente porque Chile Vamos solo se queda en una declaración de buenas intenciones, de querer ir con, en unidad, de querer hacer... pero finalmente la disposición de ellos no es tan real, digamos.
Ya, eso ya no, nos lo dijo, diputada, pero en concreto, yo entiendo que siguen las conversaciones con Republicanos Chile Vamos para precisamente estas omisiones. ¿Usted las descarta?
Hay otro tema que nosotros básicamente también nos hemos puesto de acuerdo. Yo ahí tendría que preguntarle a Republicanos, pero yo entiendo que las conversaciones, por al menos las senatoriales, por omisión también están cerradas.
Ya. ¿Y qué está pendiente entonces en el pacto de hoy con ustedes, los Republicanos, Nacional Cristiano? ¿Qué pasa? Social Cristiano, Libertario, Social Cristiano, Republicano, ¿qué es lo que falta por cuajar? Lo que usted nos dice que se inscribiría al pacto.
Sí, o sea, hoy día tenemos la fecha, nosotros esto lo anunciamos hace varios meses atrás, hoy día hay detalles mínimos internos que tenemos que solucionar, pero hoy día eventualmente se tendría que inscribir, o tendría que inscribir lo que es el pacto formalmente, y eso... Vuelvo a insistir, y lo mencionó usted al principio, se terminaría cerrando definitivamente la puerta a Chile Vamos para una lista parlamentaria única.
Ahora, ¿cómo ven la contienda presidencial? Han bajado un poco la intensidad entre los candidatos, ¿no? De enfrentarse directamente. En algún minuto de Lin Matei acusó una campaña asquerosa en su contra. ¿Usted cómo ve la contienda presidencial dentro de la derecha?
Sí, yo creo que Evelyn Matei se ha equivocado en... perseguir a su enemigo, porque hoy día nuestro enemigo, hablando de la oposición o de las oposiciones, no son los candidatos presidenciales entre sí, que representan la misma oposición, sino que nuestro enemigo está al frente, y en este caso es la candidata de izquierda, que hoy día está compitiendo, y que ese sí es nuestro enemigo. Yo creo que ahí Evelyn Matei se ha equivocado en el ataque que ha hecho. Yo entiendo de que hay temas de por medio, pero finalmente hay temas que se han ido zanjando, pero yo creo que acá hay que enfocarnos en lo que realmente importa, y es derrotar a la izquierda radical, porque yo creo que acá, si hay algo en lo que estamos de acuerdo, es que ninguno quiere entregar nuestro país a una izquierda radical que hoy día se está posicionando fuertemente. Y ese es nuestro enemigo, y ese hay que atacar. Y obviamente tenemos ideas en conjunto, que es enfrentar el narcotráfico, es enfrentar el tema de inseguridad en nuestro país, y por supuesto que esas son las prioridades para nuestro país, no estar peleando entre los candidatos de oposición. Yo creo que ahí ella se ha equivocado un poco.
¿Pero solo se ha equivocado Matei, o no se ha equivocado también desde Republicanos y otras candidaturas al no sé, repostear temas en Twitter, construir ciertas falsedades, como ha dicho además Evelyn Matei, que viene desde Republicanos, al acusar, no sé, que está con Alzheimer o que tiene algunos problemas de demencia incluso? ¿No hay un equívoco ahí también?
A ver, yo y como Partido Social Cristiano nos hemos incorporado a, digamos, apoyar esta campaña de José Antonio Kast, y por lo menos desde que nos hemos integrado a esto en las mesas de conversación y de coordinación de la campaña de José Antonio Kast, nunca hemos escuchado que ellos estén planificando atacar a la candidata Matei ni ningún candidato de las oposiciones, porque entendemos claramente que nuestro enemigo está al frente. Entonces lo dije la otra vez, o sea, si ella quiere hacer una querella, si ella quiere presentar los antecedentes que tiene respecto que es republicano o no, que la está atacando en redes sociales, o sea, todos somos atacados por bot siempre en política. Esto hoy día se ha vuelto un poco común, lo lamento profundamente, porque yo creo que no es sano en la política hacer este tipo de prácticas, pero es compleja la situación, porque al final se debilita un sector que debería estar unido tratando de derribar al enemigo que tenemos al frente, que es en este caso la candidata de izquierda.
Queremos agradecerle mucho a la diputada, bueno, presidenta además del Partido Social Cristiano, Sara Concha. Nos vamos a quedar pendientes de la firma del acuerdo, que usted dice que todavía le faltan algunas cosas por abrochar, por amarrar, así que nos quedamos pendientes de lo que pueda pasar hoy día en el CERVEL. Muchas gracias.
Claro, hoy día deberíamos estar firmando este preacuerdo, que es el Cambio por Chile, que esperamos poder concretarlo esta mañana.
Ya, muchas gracias por la invitación. Gracias, chao diputada, que le vaya bien.
Datos en la mañana de agricultura.
Vamos a estar hablando más adelante del IPC en profundidad. De todos modos, les queremos contar que ha salido precisamente el índice de precios al consumidor de julio, que presentó una variación alta del 0,9%. Se esperaba que fuera menor, entre un 0,6 y un 0,8. Finalmente se posiciona sobre esas expectativas, lo que se va a traducir en una pésima noticia, ¿no? Está subiendo el costo de la vida. Va a subir nuevamente la UF. 352 pesos va a subir ya la unidad de fomento. Sube mucho más de lo esperado. ¿Y qué fue lo que impactó? Bueno, las cuentas de la luz. Más adelante en el programa vamos a estar hablando con un economista para que nos baje esta información de manera más certera y más cercana. También queremos contarles que el dólar se está cotizando en 969 pesos con 74 centavos. Bajó un poquito de ayer, pero muy poquito. El euro se cotiza en 1.130 pesos. El cobre se está transando en 4 dólares con 37 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles nos dan cuenta que el petróleo Brent se cotiza en 66 dólares con 33 centavos el barril, mientras que el WTI se transa en 63 dólares con 80 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.138 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 68.600 47 pesos. 8:21, visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Y Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017, SLH 25. Nos vamos al corte, al primero, aquí en la mañana de agricultura, al regreso, economía, para usted, para el bolsillo, aquí, en la mañana de agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Cuando escuchas tu canción favorita suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti. Para que sigas haciendo lo que te mueve, fácil y simple. Te sumas, ser del BCI suena bien. Buscas iluminación LED de alta calidad o en precio. Muy pronto Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Con nosotros al teléfono Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, para hablar precisamente sobre estos datos del IPC que comentábamos anteriormente de la pausa. El de julio salió hace pocos minutos y se ubica en un 0,9%. Sube el costo de la vida. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Pablo. Decíamos antes de la pausa que queríamos hacer economía para el bolsillo, ¿no? Para quienes nos están escuchando. ¿Qué significa que el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, se ubique sobre lo proyectado en un 0,9%, casi un 1%?
Sí, eso significa en la práctica, explicándolo en simple, que hay una estadística que se mide en ciertas familias de productos. El IPC, el Índice de Precios al Consumidor, se mide en 13 familias de productos o 13 categorías, y de las cuales este mes de julio 12 de las 13 implicaron aumento en los precios. Entonces el IPC refleja el aumento del costo de la vida, en el fondo cuánto nos cuesta cierta línea de productos hoy día en el costo de vida de las personas. Y este 0,9 está por sobre la expectativa que se tenía, que alcanzaba casi un 0,7, el resultado final fue un 0,9, y eso implica que vamos a ver, y ya lo estamos viendo, ¿cierto?, de julio a la fecha, un aumento en una línea de productos bastante amplia, en que vemos una incidencia en los precios de alza, donde el costo de vida sigue lamentablemente siendo más alto de lo esperado. Y cuesta más llegar a fin de mes.
Sí, sube bastante. ¿Qué incide en esta alza en el costo de la vida?
A ver, básicamente tenemos nuevamente que se ha ido acumulando un aumento en los precios de vivienda y servicios básicos. Y ahí tenemos todo el tema del costo de las propiedades, la tasa de interés, los créditos, etcétera. Y ahí fuertemente también está incidiendo en los servicios lo que tiene que ver con el aumento que ha sido constante de la electricidad, que en este dato llegó un 7,3%. También la parafina ha tenido un aumento de 8,5% por la estacionalidad de los meses de frío, pero también hemos visto sistemáticamente un aumento en lo que es alimento y bebida no alcohólica, que llegó prácticamente el 1%, donde se dispara, por ejemplo, la carne de vacuno, la carne de pollo, un 3%, los huevos, que hemos visto que permanentemente aumentan los precios. Entonces, lamentablemente, esos son los indicadores más significativos que han incidido al alza en el costo de vida que el IPC.
Sí, ahora, tenemos el dato anual, que la inflación llega a un 4,3%. Hasta hace un momento, un tiempo atrás, la proyección que tenía el Banco Central, y el gobierno se afirmaba bastante de eso también, era llegar a un 3%. Pero pareciera que esa meta se nos va alejando bastante. ¿Se cortó? Sí, se cortó Pablo. Ya, vamos a llamar de nuevo a Pablo Arberis. Y lo que les decía, en algún minuto, no sé si ustedes recuerdan, pero el Banco Central proyectaba un rango meta de inflación del 3%. Estamos llegando a un 4,3%. Evidentemente, esa meta de bajar la inflación fuertemente se nos aleja y se corre bastante, Pablo. Te preguntaba por el 4,3% anual de la inflación.
Sí, a 12 meses llevamos el dato del 4,3, en el acumulado del año ya llevamos un 2,8. Uh-huh. Evidentemente dificulta un poco la meta inflacionaria, la expectativa que se tiene, y yo en lo personal creo que es viable aún, es bajar del 4% este año, pero el objetivo de fondo, que a esta altura ya sería difícil para el 2026, quizás para el 2027, llegar al 3% de inflación anual, que es la inflación estructural que siempre Chile ha tenido los últimos 15 años prepandemia. Entonces, por lo tanto, se dificulta un poco la meta inflacionaria, pero hay que ver cómo se comportan los mercados y el indicador de IPC los 5 meses que quedan del año.
Claro,
obviamente
es que ahí yo
esta expectativa no cumple.
Claro, yo creo que te quería preguntar si básicamente este 4.3 se construye más el 2024, o sea, el 2024 incide más en este porcentaje, o efectivamente hemos tenido meses de más alzas en este 2025, y si en base a ese cálculo existe la expectativa de que los meses que quedan, bueno, la inflación se mantenga relativamente más baja.
Porque el golpe que tuvo fuerte, efectivamente, como tú bien lo indicas, fue el 2024, incidido por la volatilidad del dólar, subió mucho el segundo semestre del año, el alza sistemática de la luz, la electricidad, que fue un factor que pegó muy grave el indicador de IPC, y ahora estamos viendo las comparativas contra los meses del año anterior, pero sin duda alguna deberá tender a la baja un poco el IPC los meses que vienen, para tratar de llegar al idealmente sería menos del 4% anual. Esperemos se cumpla, pero obviamente el indicador de hoy que salió fue una sorpresa, fue la expectativa era mayor, no más allá del 0,7 como máximo, pero ya tenemos el 0,9 que nos golpea en ese sentido negativamente para poder cumplir mejor la meta inflacionaria.
Sí, a ver, estamos con un problema de audio con Pablo. Retomemos el contacto mejor, llamémoslo de otra manera para poder escucharlo bien, porque son varios los temas en materia económica. Ha bajado la tasa de interés. Eso bajó 25 puntos, lo que significa también que se busca de una u otra manera también darle dinamismo a la economía nacional a través precisamente del crédito, que exista la confianza también de los consumidores para que puedan tomar créditos a largo plazo. Pablo, ahora sí te saludamos nuevamente, estamos con algunos problemas de audio contigo, esperamos ahora poder escucharte de buena manera. Yo enlazaba también la conversación con la baja en la tasa de interés. ¿En qué se puede traducir eso y cuáles son los mensajes que también se quieren mandar al mercado? Porque se había mantenido la tasa de interés, pero baja nuevamente.
Bueno, la baja de la tasa es una buena noticia porque obviamente el costo que implica endeudarse es menor, porque vamos a pagar menos porque la tasa de interés que ya se estaría aplicando el mercado es menor del indicador previo a la baja anunciada. Por lo tanto, eso significa que todos los créditos de consumo, por ejemplo, estarían con una tasa de interés más baja. Y no tanto la tasa hipotecaria, que se tiene otro carácter de análisis que es más una mirada más de largo plazo, pero no obstante, el subsidio que se está dando a la baja de la tasa de interés hipotecaria también ayuda, y eso, el tema de fondo es que haya un mayor dinamismo en la economía, que haya mayor liquidez, que la gente consuma más, y eso hace que haya mayor crecimiento económico en la práctica, porque las empresas producen más en la medida que se consume más. Por lo tanto, que haya una baja interés significa que el endeudamiento cuesta menos que antes, la gente está en mejores condiciones de poder consumir y comprar más cosas, y si accede con ella algún crédito, el costo del crédito le sería más barato porque la tasa más baja. Claro. Eso se traduce en la práctica.
Y es buen momento para a lo mejor repactar crédito, pagos de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas que de repente al bolsillo de los chilenos le hace pésimo, porque van arrastrando deuda, y en muchos casos hay personas que solamente pagan el costo mínimo, ¿no? Como que es básicamente el interés que se le aplica por el uso de estos instrumentos.
Claro, se paga el costo mínimo y se sigue acumulando también la deuda con los intereses acumulados de ellos. Por lo tanto, no es buen negocio endeudarse si no está muy bien calculada la capacidad de pago, lamentablemente. Obviamente, en la medida que baja la tasa de interés y los créditos son de largo plazo, por supuesto que conviene buscar alguna forma de repactar, porque el costo, realmente el crédito sería más barato, ya sea que se ahorren años de pago o que la cuota mensual sea más baja. Son las dos opciones que se podrían evaluar.
Claro, ahí hacer el cálculo efectivamente sobre la deuda, pero tenemos un país que muchas veces se habla del sobreendeudamiento y que para las muchas personas, para llegar a fin de mes, necesitan recurrir a este tipo de instrumentos. A ver, giros en efectivo, por ejemplo, o directamente ocupar las tarjetas de crédito. ¿Cómo en la economía que tenemos hoy, con los indicadores que tenemos hoy, qué tan conveniente es ese tipo de cosas?
Es un tema bastante más de fondo, una pregunta muy interesante, pero lo que hay que ver, cada familia y cada persona del fondo, es hacer una educación financiera y entender muy bien, en virtud del ingreso que las personas, las familias tienen, las remuneraciones, los ingresos que tengan, cuánto es su capacidad de deuda, porque lo que ocurre lamentablemente es que para la clase media y los sectores más vulnerables cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces, la manera que muchas familias, personas tienen para poder adquirir bienes que se necesitan, pagar la cuota del auto, comprar el electrodoméstico, la colegiatura de colegios, por poner un ejemplo, cualquier cosa que una familia o una persona necesite comprar, le sale más fácil pagar una cuota mensual más baja que tener el dinero para comprar el bien en forma inmediata. Pero eso tiene un límite, y el límite es la capacidad de pago que finalmente puedo tener sanamente para no llegar a fin de mes con mayor deuda y que finalmente el dinero no me alcance los 30 días. Entonces, esa lógica es la que hay que analizar, y para eso hay que tener, yo creo, más pensando a largo plazo y más profundamente, una buena educación financiera, que en general falta mucho en Chile en ese sentido, entender bien la lógica de hasta cuándo soy capaz de endeudarme. Pero lamentablemente hoy día muchas familias viven más endeudadas de las que no, justamente porque el dinero no le alcanza a fin de mes y es más fácil pagar una cuota más baja o que el producto me cueste más caro sumando todas las cuotas finales. Porque la única manera que tienen muchas familias para poder comprar algunos bienes durables de mayor envergadura económica.
Oye, Pablo, se me quedó en el tintero algo con el IPC. Yo no sé si va a incidir el alza del dólar que hemos tenido durante los últimos días.
El efecto del Banco Central que está comprando los dólares, dices tú.
Pegó un alza importante durante esta semana. En algún minuto llegó, estuvo bordeando los 1,000 pesos. No sé si bordeando, pero estuvo bien cerca. Y está un poquito más estable en los 969
967 amanecimos hoy día.
Ya.
Mira, el efecto era ser muy pasajero y muy corto plazo, porque el Banco Central anunció compra de dólares para tener stock disponible, por lo tanto está sacando dólares del mercado, o sea, está disminuyendo la oferta disponible. Pero eso debería ser un efecto transitorio, y que ya estamos viendo que el dólar ya empezó a bajar. Por lo tanto, no veo por ahí que haya un efecto importante que impacte el IPC en los días y las semanas que vienen.
No, claro, como tenemos tantos productos que están asociados al valor del dólar, de repente ahí pensé que podría ocurrir algo dentro de los próximos meses. Pablo, queremos agradecerte mucho el haber estado con nosotros esta mañana.
Igualmente, vos siempre disponible, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana, que te vaya bien, chao.
Gracias, igualmente, chao.
Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con nosotros aquí en la mañana de Agricultura. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en Mazda Dumai saben lo que es la evolución de un Mazda. Saben de su tecnología SkyActiv, saben de su diseño CO2, saben de la conectividad con Mazda Connect y saben de seguridad, por supuesto, también. Porque en Mazda Dumai son expertos en Mazda ventas, servicios, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación en calidad ISO 9001. Están en Bilbao 1184, esto queda entre Manuel Montt y Miguel Claro, y también puedes visitar su servicio técnico, que está en Vitacura 3668. Pasos de Alonso de Córdoba. Llámalos también al 22-798-2700 o visita dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Nos vamos a separar unos minutos, nada, unos segundos, y vamos a estar hablando al regreso sobre, bueno, el último diagnóstico que se hace sobre la situación de derechos 2024 de la niñez a partir de lo que pasa el domingo, el Día del Niño. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti. Con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrosel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017-25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia Calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas, de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
esta hora en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien, a esta hora lo que deben saber es que la Contraloría, y luego de una fuerte controversia además con el Ministerio de Educación, ha aclarado que la tarjeta nacional estudiantil se puede usar las 24 horas del día y todos los días del año, cerrando así un capítulo bien duro durante esta semana entre la Contraloría y el Gobierno. Bueno, el Partido Social Cristiano Republicano Nacional Libertario se espera, porque lo hablábamos con su presidenta del Partido Social Cristiano, se espera que inscriban hoy su pacto parlamentario ante el CERVEL a las 9 de la mañana, pero está en veremos, porque no lo dejó del todo tan claro la parlamentaria. A las 8:30, el presidente Gabriel Boric va a estar encabezando el Consejo de Gabinete en el Palacio de Gobierno, y algo que ya comentábamos, el IPC de julio superó por lejos las expectativas proyectadas y llega a un 0,9%, todo esto impulsado por el alza en las cuentas de la electricidad y generando, por supuesto, también una inflación importante acumulada sobre el 4% durante los últimos 12 meses, alejándose de este rango que hemos planteado tantas veces, ¿no? Este rango meta del 3% proyectado por el Banco Central. Hablemos del Día del Niño, hablemos de la infancia. Estamos con Juan Pablo Venegas, gerente de incidencia en políticas públicas de World Vision, porque hay un diagnóstico que ha hecho la Defensoría de la Niñez a partir de la situación de nuestros niños en Chile, y efectivamente duele leer, enterarse, escuchar que al menos el 73,6% ha sufrido algún tipo de maltrato. El 26% ha sido víctima de la violencia sexual y el 36,9% de los niños y adolescentes afirma no haber podido ejercer plenamente sus derechos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, aquí estamos preocupados con los datos que tú mencionas, pues, ¿no? No es un día del niño donde uno pueda solo celebrar, sino que también empezar a reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo como sociedad.
Claro, y ese es el propósito de esta conversación, porque el Día del Niño está anotado en el calendario como uno de los días en que se vende mucho por parte del comercio. Los papás probablemente se preocupan también de celebrar el Día del Niño de una buena manera. Pero más allá de eso, bueno, todos los días son el Día del Niño, ¿no? Hay que preocuparse todos los días de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños, de los más chiquititos de la casa y los no tanto. ¿Qué pasa con el trato que estamos teniendo hacia nuestras niñas?
No, estamos en problemas. Yo he venido hablando hace un rato de que tenemos un problema de pandemia de violencia con los niños y niñas, porque esta cifra del 73,6% que han sufrido violencia o maltrato, es una cifra que ya lleva aproximadamente 30 años repitiéndose, ¿no? Es una cifra que, evaluada por UNICEF, evaluada por el gobierno, por el Ministerio del Interior y por otros, ya nos dice que en realidad tenemos un problema con el tema del maltrato, el castigo. Los chilenos y las chilenas no sabemos educar sin castigo, sin sanciones. Creemos que todas estas frases como de sentido común, muy muy repetidas en la historia cultural de Chile, de que la letra entra con sangre, de que te quiero porque te pego porque te quiero, ¿no? Son malentendidos en términos de la crianza, y los niños y niñas, bueno, claramente lo manifiestan en términos de decir, ¿sabes qué? Mira, sí, yo en mi vida vivo violencia, ¿no? En algún espacio de mi vida. Ahora, este 73,6% es una cifra de espacios de vida. Entonces, 1,2 niños sufren violencia, o sea, el 50% de los niños que fueron parte de estos estudios sufren violencia en su propia casa, ¿no? Castigo físico, violencia psicológica o negligencia también, Cristina, que es que los niños se están criando solos. Se crían, o sea, los papás y las mamás, muchos hogares monoparentales, muchos hogares donde la jefa de hogar tiene que salir a trabajar, se ve obligada, por la situación en la que estamos también, en que los niños también se crían solos. Y ese es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, nada, como dices tú, todos los días, en realidad, debemos hacer una reflexión que es básica, así como, ¿cómo lo estoy haciendo con mi hijo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿O necesito ayuda? ¿O necesito apoyos? ¿Cachai? Y esa ayuda no necesariamente es que vayas a terapia o que pidas como, no sé, que necesitas reinvertir tu fondo, sino que necesitas de pronto apretar clavija en términos de mi relación con mi hijo y de cómo estoy abordando su crianza.
Sí, bueno, el tema de la del cuidado de los niños nos da cuenta además de un problema de una sociedad que está con severas complejidades en términos de salud mental. Uno de cada 10 adolescentes ha recibido golpes de sus propios cuidadores. El 20% vive en hogares con inseguridad alimentaria y los casos de riesgo suicida en adolescentes aumentaron un 117% en 6 años. O sea, evidentemente estamos haciendo mal las cosas. Ni siquiera está la eventualidad de si es que estamos haciendo mal las cosas. Las estamos haciendo definitivamente mal.
Sí, no, yo por eso te digo lo de la pandemia. Si en realidad estamos sufriendo mucho. Mira, quiero partir al revés. Hay mucha gente que te dice, oye, a mí me castigaron, me pegaban con la correa, con la paleta, con la chala, y no tengo ningún problema. Y probablemente cuando uno lo dice desde el punto de vista personal, aparezca como un ejemplo, ¿no? Pero cuando uno mira las estadísticas de adultos, también tenemos problemas. Todo daño que se provoca en la infancia se refleja después en la adultez. Entonces hoy día, esto de la salud mental no es solo de los niños. Tenemos adultos, o sea, el principal problema de Chile es el alcoholismo, ¿no? Tenemos un problema grave con el alcoholismo, tenemos problemas de tabaquismo, de consumo de fármacos, de droga, tenemos consumo de fármacos además de manera no medicada, sino que como por automedicación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la niñez? Que claro, hay un punto de inflexión con la pandemia, Cristina. La pandemia afectó muchísimo el relacionamiento de los niños y niñas, afectó el relacionamiento social de todos, de las familias, ¿no? Entonces, la violencia se empezó a convertir en el único repertorio, en la única alternativa de implementación de las familias, de los adultos, y con eso modelizaron también la conducta de los niños en términos violentos. Y respecto a la salud mental, claro, tú lo dices, hay demasiados factores, muy sencillo, en términos de esto que yo decía, evaluemos el día a día, ¿cómo estamos criando? Si un niño cree que nadie se preocupa de lo que come o que tiene inseguridad alimentaria, es algo de lo que nos tenemos que preocupar todos, ¿no? El Estado, o sea, partiendo por la familia, partiendo por la comunidad y la familia extendida, o sea, si uno detecta que hay alguno de mis familiares que está teniendo problemas para alimentarse, veo cómo apoyo, ¿no? O busco ayuda en la sociedad civil. Hay muchas ONG, hay muchas iglesias que brindan apoyo en términos alimentarios, ¿no? Cajas de alimentos, ¿no? Los municipios brindan ayuda social. Pero en los temas de salud mental hay que abordar desde otra perspectiva. Tengo que dialogar más, acercarme más, buscar cómo abrir esos espacios de clausura que hay en el diálogo con los niños y niñas para que no tengamos estos intentos de suicidio, para que no tengamos esta percepción de que no vale la pena vivir. Uno de cada 10 niños declara que no vale la pena. Durísimo, ¿no? Entonces, bueno, y además tenemos un escenario, Cristina, que yo lo quiero subir aquí también a lo estructural, que también es violento, ¿no? No todos pueden hoy día financiarse la vida, ¿no? Entonces, pese a que el ingreso mínimo ha subido casi un 30% en los últimos 3 años, hoy día cuesta todavía garantizarse la vida, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo en campamentos, los últimos 10 años además, otro punto de inflexión, se incrementaron los campamentos, hay 4 de cada 10 niños de Chile, o sea, hay 4,5 millones de niños en Chile, Cristina. Imagínate que hay 4 de cada 10, o sea, hay casi 900,000 niños, ¿no?
Que viven así.
Claro, entonces, imagínatelo, es muy serio, ¿no?
Sí, claro, nosotros pensábamos que la pobreza se había erradicado en Chile, o había retrocedido bastante, pero volvemos a niveles de pobreza sumamente preocupante, que va muy de la mano, además, con las malas condiciones de vida de un niño, vulneraciones de sus derechos, para qué decir, en todo tipo, ¿no? Pero además de una situación de precariedad y de vulnerabilidad que no avanza, que no mejora.
Claro.
Niños que además son retirados de sus casas por precisamente la vulneración de sus derechos, pero llevados a residencias donde el Estado tampoco es capaz muchas veces de cuidarlos.
Claro, lo que pasa es que, mira, Chile ha mejorado. Yo te diría, Cristina, que nosotros somos de una generación que vivió harta pobreza material, ¿no? Pero la pobreza material no justifica la pobreza cultural, la pobreza de vínculos, ¿no? La pobreza de valores.
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, hay un tema que pasó a nivel social y cultural con nosotros, y no es solo con los pobres, también con la élite, que ha devenido en términos como de despreocupación, como de estigmatización, además tenemos un patrón cultural en donde es mal visto ser pobre, ¿no? Hay como una fobia a la pobreza, ¿no? Eso tiene un concepto, se llama porofobia. Entonces, bueno, Chile más que incrementarse en términos cuantitativo, lo que ha mejorado es el rigor de cómo medir la pobreza, y por lo tanto, claro, ahí nos estamos dando cuenta que en mejores condiciones materiales o económicas, hoy día, probablemente lo que tenemos que afinar es la puntería respecto de aquellas variables sociales, culturales y de integración que están fallando. Y respecto, bueno, también ha afectado, obviamente, el hecho de que Chile cambió en términos de integración cultural. Tenemos más de 1 millón de personas que llegaron buscando una mejor vida a nuestro país, porque nuestro país es el más estable de América Latina, ¿no? Y buscando esas posibilidades, no han logrado insertarse de buena manera y están viviendo en condiciones muy precarias, ¿no? Por eso el incremento de los campamentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un escenario donde nos tenemos que frenar y reflexionar juntos, ¿no? Tenemos un proyecto, justo hoy día estamos construyendo un proyecto político nuevo, con la posibilidad de tener una nueva conducción de gobierno, y ahí hay que ponerle el desafío a las candidatas y a los candidatos presidenciales a que pongan énfasis en esto. Esto no se soluciona en términos sociales solo como con apretar una sola clavija.
¿Pero cómo nos podemos involucrar activamente en la protección de la niñez más allá del Día del Niño? Porque
claro,
vemos spot, el Día del Niño, la compra, sí, el consumo, pero esto va mucho más allá.
Claro, démosle un giro. O sea, proteger a un niño, dedicarle amor a un niño no significa solo comprarle la PlayStation de 500 lucas, hacer como estos grandes gestos medio simbólico, de donde tenés que gastarte mucha plata para demostrar amor. No necesitáis hacer eso mucho, ¿no? Chile, donde sí necesitamos gastar plata es como país, invertir más en la niñez, ¿no? Así podemos cambiar. O sea, necesitamos políticas. Claro, políticas públicas más serias que apunten a estas necesidades que las familias, las más necesitadas, tienen que cubrir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado también que invertir en infancia significa más desarrollo, más crecimiento, significa menos problemáticas sociales de futuro. Entonces, ¿qué le digo a quienes nos escuchan, los auditores? Les digo, bueno, involúcrense primero haciendo un cambio de giro en sus propias familias. O sea, ¿cómo estoy abordando este día? No es solo comercial, no es solo ir al mall, no es solo comprar grandes cosas, es también darle un giro a mi relación con mi hijo o con el niño que tengo a mi cuidado, a mi sobrino, al hijo del vecino que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que mi hijo, ¿no? Porque la comunidad también cría, ¿no? En el colegio, mejorar las condiciones también de educación que le brindamos a nuestro hijo, establecer relaciones más sanas en ese sentido también. Y obviamente, también, Cristina, recurrir a aquellos que me pueden ayudar a hacerlo mejor. Para eso, World Vision instaura esta campaña 40x40, estamos cumpliendo 40 años hoy día. ¿Y qué les pedimos? Les pedimos que nos apoyen. Nosotros hemos atendido, casi en promedio, los últimos 10 años, hemos atendido más de 20.000 niños y niñas por año en distintos territorios muy vulnerables. Hemos llegado con otro tipo de ayuda y con campañas y con otras cosas a casi 700.000 niños el año 2024. Esperamos llegar a una cifra similar este año. Y así como nos pueden ayudar a nosotros, hay muchas otras fundaciones. Nosotros queremos que nos apoyen a nosotros, ¿no?
Sí,
World
sí,
Vision,
sí.
Si nos quieres apoyar, worldvision.cl o en las páginas de redes sociales de World Vision, worldvisionchl, @worldvisionchl, y démosle un giro a esta relación con los niños y niñas, ¿no? En todos los espacios, en el espacio rural, en el espacio urbano, en todos los espacios,
Pablo,
puedes ayudar y cambiar esto.
WorldVision, entonces, .cl para que puedan colaborar. Juan Pablo Venegas, que es gerente de incidencia precisamente de World Vision, muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo.
Gracias por la conversación, Cristina.
Gracias, que te vaya muy bien,
mucho.
Juan Pablo.
Que
muchas gracias. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Nos vamos, nos pasamos, así que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron
La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.